En esta semana en Estados Unidos vamos a estar celebrando el día que se llama Acción de Gracias y que se celebra para este mes de noviembre. Y esta celebración tiene que ver con algo que se dio con una colonia de peregrinos en los años 1600, que ustedes ya todos saben la historia, hoy no la vamos a volver a compartir, la compartimos el año pasado. Pero esta colonia de peregrinos que salieron en los años 1600 empezaron a hacer esta actividad para expresar su gratitud a Dios. Entre otras cosas que ellos hicieron, la que más me parece a mí más importante es que ellos, cuando llegaron a estas tierras, expresaron su gratitud a Dios porque Dios había sido fiel con ellos, llevándolos a través de esa travesía por barco que vinieron desde Europa para establecerse en Estados Unidos. La historia de los peregrinos no hay mucha información desde el punto de vista, hay que buscar en realidad en anaqueles de libros muy antiguos, pero aunque no conocemos los detalles, ni cómo vivieron, ni qué pruebas pasaron, lo que sí sabemos de ellos es de que ellos dejaron Europa por una razón espiritual. Cuando ellos salieron de Inglaterra, porque se habían dado cuenta que su religión estaba en peligro, religión entre comillas, porque los ingleses o el gobierno inglés se había dejado contaminar con el catolicismo, y estamos hablando de que esta gente eran protestantes. Cuando ellos salen de Inglaterra, se van a vivir a Holanda, no sé si usted conocía la historia, pero ellos se van a vivir a Holanda por un tiempo, pero se dan cuenta que en Holanda obviamente no hablan el inglés y tuvieron temor esta colonia de que aún sus hijos perdieran el idioma inglés y perdieran sus costumbres. Entonces, después de estar en Holanda, ellos deciden obviamente, para cuidar sus costumbres y cuidar su idioma y su fe en Cristo, salir de esa tierra, y por eso es que en los años 1600 ellos llegan a Estados Unidos y llegan a un lugar donde hay unas tierras que están habitadas por las personas que podemos llamar autóctonos o primeros pobladores de esta tierra. Y desde ese momento entonces es que ellos dan gracias a Dios porque Dios los guardó en esa travesía y aún seguían todavía permaneciendo en la fe. Así como esos peregrinos, nosotros como inmigrantes tenemos que tener el mismo sentir, porque cada uno de nosotros salimos de nuestros países por una u otra razón. Yo creo que aquí lo único son nuestros hijos que han nacido en este país, pero la mayoría de nosotros venimos de otros países, que emigramos un día por alguna u otra razón. La razón de los peregrinos era muy clara, y era también de que ellos pudieran decirle a sus hijos acerca de su fe y a sus futuras generaciones, pero a la vez que supieran de dónde Dios los había sacado. Todos tenemos una historia y todos tenemos un testimonio, y tenemos ese testimonio para decirle a nuestros hijos de qué Dios nos guardó y de qué Dios nos sacó de los lugares donde salimos. ¿Cuántos están acá y están de acuerdo conmigo? Amén. Algunos tal vez huimos de nuestros países o huyeron de sus países por problemas de guerra, problemas económicos, problemas de cualquier índole. Hay gente que de pronto no vino a Estados Unidos por ese tipo de problemas. Hay gente que dijo, simplemente vine buscando un mejor futuro. Pero sea una razón o sea la otra, Dios nos trajo con un propósito. Amén. Así es de que entonces, mirando desde este punto de vista la palabra, de acuerdo a algunas estadísticas en Norteamérica, se dice que los inmigrantes en Estados Unidos vinieron a este país en busca de un futuro mejor. La mayoría de la gente que vino a este país, de acuerdo a las estadísticas que han hecho estudios demográficos o movimiento de las poblaciones, dice Estados Unidos que la gente viene buscando un futuro mejor. Mucha gente, como en Centroamérica, vino huyendo de las guerras, de Colombia vinieron huyendo de las guerras, y de otros países como el África, donde hay tanto movimiento en este momento bélico. Pero nos trajo Dios a un país donde hay abundancia de alimentos económicos en todas las áreas. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo estamos en un país de tanta abundancia que Dios ha sido fiel, misericordioso y maravilloso con nosotros. Hay gente que de pronto dirá, y tal vez puede ser su caso, diga, pastor, yo no vine a Estados Unidos porque aguantaba hambre en mi país, o porque había guerra, o porque había persecución. Yo vine buscando un mejor futuro para mis hijos. Y es válido, pero aún así vino buscando un mejor futuro. Nadie va a dejar entonces su país si no tiene una necesidad por algo que se movió. Hay gente que de pronto Dios lo movió por un plan y le dijo, sal como le dijo Abraham, de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra donde yo te voy a enseñar y te voy a establecer. Pero obviamente que cuando nosotros vemos la historia de los peregrinos, nos identificamos como inmigrantes porque todos vinimos a buscar un lugar mejor y por eso estamos agradecidos con Dios. Por eso para mí el sentido de la acción de gracias y el día de acción de gracias no es del comer pavo. No es de tener un día festivo, es de recordar que una gente temerosa de Dios de hace muchos años, cientos de años atrás, vino agradecida para poder conservar su fe. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar nuestros países sabiendo que nuestra prioridad es conservar la fe de nuestros hijos y de nuestra descendencia? No los movió a ellos la economía, porque obviamente Inglaterra en aquel tiempo era un país como en el día de hoy, con potencia, con fuerza, pero los movió algo más importante: darle gracias a Dios porque los había movido para guardar su fe. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Cuánto estamos agradecidos? Cada uno de nosotros en muchas áreas tenemos que estar agradecidos con Dios. Y entre esos agradecimientos es porque no se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Y ese es el título para usted si está tomando nota que tenemos para este mensaje en este día. No te olvides de dónde Dios te sacó. Dígale a que está a su lado para que no se me desconcentre. No se olvide de dónde Dios lo sacó. Si usted nació en Estados Unidos, vaya y venga, pero aún así le digo, de alguna situación Dios lo sacó. En el tiempo que usted ha vivido, de alguna situación en su vida Dios lo ha sacado. Hay gente que nos movió geográficamente, pero que Dios nos ha sacado de situaciones, yo soy el primero que puedo decirlo, Dios me ha sacado de muchas situaciones. Si el Dios que yo conozco es el Dios experto en sacarme de las situaciones más difíciles que yo pueda pensar, y por eso estoy agradecido. Un corazón agradecido que quiere vivir vida de reino es aquel que sabe de que antes tenía unas situaciones y unas circunstancias y que el Dios Todopoderoso le extendió su mano y lo sacó del lugar donde estaba, y por eso es una vida agradecida. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo no sé si usted ha estudiado la palabra gratitud. Muchos se acuerdan del pavo para el jueves, de la piña, de la comidita que vamos a almorzar ahora, pero gratitud. No sé si usted ha estudiado esa palabra gratitud. Y si usted se ha tomado el tiempo de estudiarla o no, mire lo que dice la definición acerca de la palabra gratitud. Gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Si nosotros conocemos gratitud, es porque Dios a nosotros nos dio una bendición en el cual queremos corresponderle. Si usted hoy sirve a Dios, no es por el dinero. Si usted hoy sirve a Dios y ama a Dios, no es por lo que Él le da, sino porque usted está agradecido por lo que Él hizo por usted. El ser humano, tristemente, muchas veces le da la espalda a Dios, pero nosotros los cristianos sabemos que estamos agradecidos porque lo que Él hizo por nosotros, nadie más lo puede hacer. El entregar a su Hijo en la cruz del Calvario es más que suficiente para estar agradecidos nosotros con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la palabra gratitud mayormente se conoce y se practica, y esto está en el internet, si usted lo puede investigar, mayormente se conoce y se practica en los cristianos. En la gente que tiene una fe, se practica la palabra gratitud. ¿Por qué? Porque saben que cuando nosotros recibimos un favor inmerecido, como decía Pablo, un regalo inmerecido, lo único que nos queda a nosotros es corresponderle a ese que nos hizo el favor. ¿Sí o no? Se lo pongo en el punto de vista lógico, terrenal. Usted recibe un servicio y usted queda agradecido, ¿o no? Usted alguien le saca de una dificultad y le puede extender la mano, usted queda agradecido con la persona. ¿Cuánto más con Dios no tenemos que estar agradecidos? Así es de que entonces, por eso es que estos hombres y mujeres en esa colonia, que se asentaron en el norte de Estados Unidos, nos enseñaron que el Día de Acción de Gracias no específicamente era para un pavo, sino para estar agradecidos con Dios. ¿Dónde tiene fundamento lo que vamos a enseñar en esta mañana? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuánto? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, a los que pertenecen a Cristo. O sea, Pablo está diciendo, mire, si algo tiene que tener el cristiano es saber que tiene que estar agradecido en toda circunstancia. Y Pablo dijo en sus palabras un momento dado cuando escribió, dijo: yo he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, y en todas ellas glorifico a Dios. Pablo entendió lo que era la gratitud porque dijo, aún eso, lo que nos sucede, está en la voluntad de Dios, porque pertenecemos a Cristo Jesús. La gente que sabe que Jesús es su Señor siempre vive con un corazón agradecido. No le digo que a todos nos mantenemos jijirijijo jorojo, porque hay pruebas que afligen, pero tenemos que estar agradecidos. Recuerdan ustedes que aún la palabra está escrita donde dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un corazón agradecido entiende eso y dice: no importa lo que suceda, yo alabo a mi Dios porque estoy agradecido. Algo nuevo va a venir, algo mejor tiene que venir, y por eso tengo que tener gratitud. Amén. ¿Dónde más está escrito en la palabra? Colosenses capítulo 3 versículo 15. El mismo apóstol Pablo hablándole a la iglesia: y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos.
Aquí la palabra Pablo están diciendo, miren muchachos, iglesia,
no importa lo que suceda, sean siempre agradecidos. Si hoy hubo solo para el huevo, para el arroz, agradezca a Dios. Si mañana hay para comer carne asada, agradezca a Dios, pero sean siempre agradecidos.
Eso es tener gratitud. Y eso lo enseñó nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros entonces aprendemos que la primera gratitud tiene que ser hacia Dios y luego hacia el prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tenemos nosotros que tener de gratitud es hacia Dios y luego hacia el próximo, al prójimo. Y yo de mi parte quiero darle gracias por el amor a Dios, por la provisión que Dios nos ha dado. Y a cada uno de ustedes porque siempre han mostrado amor por los hermanos. Pero en esta mañana yo quiero, por el tiempo que estuvimos viajando a Honduras, darle gracias a Dios y que juntos compartamos esos testimonios que Dios nos permitió conocer y vivir de esa tierra y de esos 3 días que fueron tan cortos para nosotros, porque éramos que debiera estar más tiempo, y poder nosotros darle gracias a Dios por el desarrollo de las misiones en la iglesia. ¿Cuántos están agradecidos porque somos una iglesia misionera? Amén. Amados, mientras que estuve en Honduras, en la obra misionera con mis hermanos, Dios me permitió meditar acerca de este mensaje. Y cuando estaba meditando en este tiempo el mensaje, cuando iba en el carro para las actividades de la iglesia, el Espíritu me ministraba este mensaje y me decía, diles de parte mía que no se olviden de dónde Dios los sacó. Diles que no se olviden de dónde Dios los trajo. Y por eso empecé a meditar en esta palabra, comparándola en esta mañana, que nosotros podamos sacarle una enseñanza también práctica para nosotros. Porque si hay algo triste en los seres humanos, es que tenemos la tendencia a olvidar muy fácil ciertas cosas o las que nos convienen. Parece ser que el ser humano no se le olvida fácilmente quién le hizo daño, pero se nos olvida muy fácilmente quién nos hizo un favor. Así es de que entonces en esta palabra el Espíritu Santo me ministraba y me decía, diles que no se olviden de dónde Dios los sacó. Y en esa tierra pude ser ministrado yo primeramente. Compartí con algunos hermanos en esta semana, les dijo, vengo completamente tocado, transformado en unas áreas de mi vida. Vengo verdaderamente, perdónenme la expresión, pero en mi país se dice alborotado interiormente. Vengo despelucado interiormente, porque esta palabra nos confronta. Espero que no sea esa palabra ofensiva para su país. Amén, estamos acá. Amén. Y esta palabra, cuando la recibe el Espíritu, busqué un soporte bíblico, y obviamente que si es la palabra de Dios, nos tiene que dar un soporte bíblico. Y si usted va conmigo a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, usted va a encontrar esta porción. Yo la tengo en la pantalla, pero si usted la quiere buscar en su Biblia, esté libre de buscarla. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, está entre los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco. Y mire lo que dice la palabra. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted se va a encontrar, o a lo mejor su Biblia también tiene el título, donde el título de esta porción dice, amonestación de no olvidar a Dios. Así dice en mi Biblia de estudio. ¿Estamos todos acá? Y mire cómo arranca la palabra y me gusta la Nueva Traducción Viviente, por favor, para que usted vea unos términos que son muy claros. Sin embargo, está hablando el Señor, está dando una palabra a través de Moisés. Ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Cuando la Biblia habla de mucho cuidado es porque es algo muy importante. Por eso hay que leerla por partes. ¿De qué tenía que tener mucho cuidado el pueblo de Israel en lo que sigue, en tu abundancia? Moisés a través de Dios le está diciendo, ten mucho cuidado cuando tengas abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas para donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, vuelve y lo repite, ten mucho cuidado. Dígale por favor que está a su lado, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Tremenda porción. Creemos que es solo para la palabra del tiempo de Israel, pero aquí le está hablando obviamente espiritualmente a la iglesia, que somos nosotros. Porque el plan que Dios tenía desde el principio era darnos una tierra con bendición a través de la promesa a Abraham, y le dijo, te voy a dar bendición y voy a entrar en una tierra que fluye leche y miel. Pero te quiero advertir algo, pueblo de Israel, cuando yo te lleve a esa tierra, ten mucho cuidado de olvidarte de mí. Ten mucho cuidado de desviarte en las cosas materiales y quitar tu mirada de mí. Eso es lo que está diciendo aquí el pueblo, el Señor al pueblo de Israel. Y por eso es que llama la atención esta porción. Démele un clic, por favor, y mire lo que dice en la Reina Valera, versículo 14. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo, escuchen esto, para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Hay momentos que pasamos desiertos, y la Biblia dice, porque está en el plan de Dios para probar nuestro corazón y para humillarnos. ¿Me están siguiendo? Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro. Aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel, bajo la llenura, obviamente, creyendo en la palabra del Espíritu Santo. Y le dice, te aseguro una cosa. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Es una palabra que viene de la propia boca de Dios. Y me gusta la de la Reina Valera, Deuteronomio 8:14, porque mire lo que dice en la Reina Valera, que usted la tiene también allí. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó. ¿De dónde? Te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si alguna situación en su vida usted sabe que el Señor lo ha sacado, solo ha sido Dios. Si usted ha salido de alguna situación difícil, usted sabe, yo como cristianos, que el que nos sacó es Dios. Tierra de Egipto y casa de servidumbre no habla específicamente para el tiempo de Israel ni la tierra en la cual ellos estuvieron como esclavos. Le habla a la iglesia, donde dice, del pecado donde estabas, de la dificultad donde estabas, de la situación donde estabas, no te olvides que yo te saqué. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cuántos están siguiendo acá? Entonces, para enlazar un poco la historia del pueblo de Israel con la misión que acabamos de hacer y la aplicación a nuestras vidas, debemos de prestarle mucha atención. Mis hermanos, cuando uno sale a misiones, aunque como congregación salimos a sembrar, de igual manera los que vamos en representación de ustedes venimos llenos de testimonios, venimos alentados, venimos animados, venimos ministrados en nuestras vidas. Y yo quiero primero saber que esta palabra es primero para todos nosotros en la iglesia, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Me puedo atrever a decir en esta mañana que aquí en la congregación el 90% venimos de nuestros países extranjeros, diferentes a Estados Unidos. El resto son nuestros hijos que han nacido acá, o si usted de pronto tiene una generación anterior que le ha permitido el Señor nacer en esta tierra. Pero nos recuerda esta palabra que tenemos hermanos allá que tienen necesidades y que nosotros ahora disfrutamos de mucha bendición. Y gloria a Dios porque disfrutamos de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay bendición, pero también sabemos que hay hermanos que tienen necesidades y son los mismos hermanos en Cristo, lavados por la misma sangre. Y solo por nombrarles algunos de los testimonios de los cuales Dios usó para que fuéramos ministrados y que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó, voy a compartirles algunos de los testimonios de los hermanos que vivimos allí esa experiencia en misiones en Honduras. La Biblia dice en Marcos capítulo 6, versículo 7, que el Señor Jesús llamó a 12 y los envió a predicar. ¿Recuerdan eso? Primero llama a 12 y los envía de 2 en 2 a predicar. Después llama a 70 y los envía de 2 en 2 a predicar. Y eso hicimos nosotros allí el primer día que llegamos. El primer día que llegamos a Honduras, el viernes, perdón, en la mañana que llamó a la congregación, obviamente nos sujetamos a la casa, a los pastores, a la autoridad. Y entonces dijimos, ok, vamos a ir a evangelizar. Y nos repartieron ellos mismos, usted sale con este, usted sale con este. Y nos fuimos a andar a recorrer todas esas casas en ese sector para evangelizar. Pero ya saliendo por esos lugares, pudimos encontrar testimonios impactantes, entre otros, pero puedo rescatar al menos algunos. Y, por ejemplo, llegar dos hermanos a una casa donde hay necesidad, cuando a los hermanos se les permite entrar a esa casa, porque uno allá la gente es muy formal, lo reciben uno súper bien, gloria a Dios, digo que aquí no, pero usted sabe que nuestros países, uno es de la puerta, saluda, buenos días, ¿cómo está? ¿Puedo seguir? Claro, sígase, ¿sí o no? Y ustedes llegan estos dos hermanos, los reciben, claro, bien pueda entren. Cuando llegan estos dos hermanos directamente a la salita que tenía esta familia, había una hamaca y en esa hamaca había un bebé de 9 meses. Este bebé de 9 meses estaba ardido en la fiebre, pero alta.
Y estas personas no sabemos si son creyentes o no, pero nos dijeron, mire, lo que pasa es que tenemos al niño con una fiebre muy alta de 9 meses. Obviamente estos hermanos lo primero que saben es que nosotros les enseñamos la palabra, ¿sí o no? En mi nombre y pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Sin saber si eran creyentes o no, les dijimos, usted nos permite que nosotros podamos orar, dijeron los hermanos, por este bebé, por su salud. Pues la persona obviamente que lo único que tiene en ese momento es cuál, es la fe, y estamos hablando de la vida de un bebé y de su hijo. Y esta mujer le dice, claro que sí, por favor pasen y pongan manos, oren por el niño, no hay ningún problema. Y ellos oran por el niño de 9 meses, lleno de fiebre, y le invitan para la congregación en la noche. Personas que a lo mejor no tienen de pronto los recursos para llevar este bebé a un médico como nosotros tenemos y poderlo llevar a que lo examinen, simplemente dependen de la fe de un Dios todopoderoso que nosotros tenemos para predicar, para que el Señor le quite la fiebre. Después encuentro otro testimonio de personas, que hermanos que van a una casa donde está una señora. Esta casa recibe en esta mujer a estos dos hermanos y empiezan a invitarla para la actividad que se iba a hacer en esos 3 días en la reunión en la iglesia. Y cuando ellos están ahí, uno de los hermanos les pide, por favor un vaso de agua. Y esta mujer le dice, mire, yo le daría el vaso con agua, pero es que ni siquiera un vaso de agua fría tengo en la nevera. Una gente que lo reciben con mucho amor, pero que ni siquiera en la nevera tienen un vaso con agua fría. La palabra nos dice que aún en esos casos, y lo practicaron estos hermanos, lo que hicieron fue ¿cuál? Orar, invitarla a ella, que buscara de Dios y poderle dejar una ayuda para poder que vaya y compre algo para ella. Estoy hablándole de situaciones que vivimos y que vemos en nuestros países, y que igualmente Dios tiene misericordia de ellos, pero envía a sus siervos para poder orar por ellos y poderles decir, aquí estamos para extender la mano. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no fueran duros, pero obviamente que si usted pone en esa situación, ver a un bebé de 9 meses con una fiebre y la persona no tener para llevar a su hijo al médico, obviamente que es preocupante. Ver una mujer que no tiene ni siquiera con qué dar un vaso de agua fría a una visita es preocupante. Por eso es que entiendo el mensaje que les quiero compartir en esta mañana. Así de que estos hermanos dejan la ofrenda para esa mujer, para que compre algo, dejan el lugar y le invitan para que vaya a la congregación en los 3 días. En la Biblia se nos hace referencia también acerca de las viudas, y sabemos las enseñanzas que nos da la palabra de Dios acerca de cómo es el trato con las viudas, pero conocimos una viuda con unas circunstancias difíciles, una mujer viuda con 4 hijos. Por alguna razón que no podemos entrar en detalles, ella tiene que irse para la casa de su madre por un tiempo, pero llega el momento en que esta mujer tiene que regresar a su propia casa. Y cuenta a los hermanos que nos comparten el testimonio de que compartía ella y decía, yo tengo que llegar a mi casa nuevamente, pero el problema que tengo es muy duro. Si yo regreso a mi casa en estos tiempos de lluvia, el problema es que todo lo que haya adentro y mis hijos se mojan, porque tengo tantas gosteras en el techo que cuando caiga el aguacero, toda la casa adentro se me moja. Y no solamente tengo ese problema, tengo mis 4 hijos y los tengo que llevar, pero aún si me metiera a esa casa, yo no tengo ni con qué colocarle nuevamente la energía ni llevarle el agua. Y estamos hablando de hermanos nuestros en la fe. Me llamó mucho la atención el testimonio de esta mujer, porque en todas las actividades que se hicieron en esos días, mañana y noche y tarde, esta mujer nunca dejó de congregarse con sus 4 hijos. Gente con necesidad, pero con hambre de Dios. Una mujer que no la movían las necesidades económicas, pero les puedo decir, nunca faltó un servicio. Sus hijos, un ejemplo, aún en las necesidades. Y quiero solamente mostrarles, porque pude grabarlo así, no me gusta que la gente me vea que lo estoy grabando, porque quiero que las cosas salgan originales, naturales. Pero mientras que yo estuve en el taller de liderazgo sentado a un lado, mientras mi hermano compartía la enseñanza ese sábado, el hermano Walter, este niñito, que es el hijo mayor de ella, de unos aproximadamente 10 años, entregado a Dios, con hambre y sed de la palabra de Dios, siempre se sentaba al lado de nosotros al frente. Y yo le dije, quedé impactado por lo que le voy a mostrar y le voy a compartir. Pruébame, por favor, ese versículo, le puede pasar eso.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Solo pude grabarle esos 11 segundos, solo para mostrarles un niño de 10 años, que aunque intenté grabarle varias veces sin que él se diera cuenta para que no cambiara su actitud, pude ver a un niño con tanta hambre y sed de la palabra que todos los versículos los buscaba. Y le decía a los hermanos, me da pena ajena porque hay muchos adultos de nosotros que no dominamos la Biblia como la domina ese niño. Yo no sé si desayunó ese día. Yo Yo no sé la necesidad que tenía, pero ese niño buscaba en la Biblia tan rápido los versículos que usted lo ve con el hambre que tiene la palabra de Dios. Un hombre que nosotros creemos en el Señor, que viene para ser un ministro de la palabra de Dios, aún a pesar de las necesidades de su casa. Y esta mujer dice: esa es mi esperanza. Un hombre apenas de 10 años. Y digo un hombre porque toma las cosas en serio. Dios es grande y es fiel. De esta misma mujer viuda, esta hermana en la fe, dos niñas que adoraron y danzaron para el Señor. Mi hermano la pasó ahorita en el video. Dos niñas que no sé si ese día desayunaron, no sé si qué tanta comodidad puedan tener en sus noches de descanso, pero adoran a Dios. Y encontré en esa congregación al mejor de los diáconos que nunca he encontrado en mi vida. Un niño de 2 años, hija de él, de esta mujer viuda. Desde que llegaba a la puerta de la iglesia, extendía su manito a saludarlos a todos. ¿Ah? Hubiéramos querido tomarle la foto porque lo vimos. Y le decíamos a ella, manera de charla: yo me quiero llevar ese diácono para Estados Unidos. Yo quiero que ese diácono salude a toda la iglesia. Yo quiero que ese diácono sea un ejemplo para la iglesia. Un diácono que en su corta edad no puede, no tiene la capacidad de discernir entre una necesidad, pero ama a Dios. Por eso les quiero decir en esta mañana que este mensaje nos ministra a todos, porque ese es el mensaje. No te olvides de dónde Dios te sacó. Y tengo otros casos que le podría compartir en esta mañana de testimonios. Casos difíciles. Un hombre que queda, pues, se me acerca a mí después de ministrar con una niña de 4 años. Este hombre casi está llorando. Se me acerca y me dice: pastor, necesito un consejo. Mi esposa me abandonó y me dejó con mi niña de 4 años. Se fue para Estados Unidos y no quiere saber nada de nosotros, pero yo amo a Dios. Y la mujer le está pidiendo en este momento el divorcio para poderse unir con otro hombre en Estados Unidos. Un hombre que aún cree que aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo y ellos, Jehová me recogerá. Y ahí estaba con su niña y le dije: yo creo en el poder de la oración. Sigue orando porque Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Encontré una pastora que es viuda, también encontramos allí en Honduras. Y esta pastora viuda atiende más mujeres que hombres. Esta mujer queda viuda por alguna razón que vamos a compartir hoy los detalles. Y el 95% de su congregación son mujeres. Solo tiene 2 hombres en la congregación. Pero ha creído en un Dios poderoso que dice: Señor, vamos a alcanzar a toda esta colonia para Cristo. Vamos a alcanzar los hombres, pero está dedicada a atender las mujeres. Y quiero terminar en esta mañana con testimonios, porque podría dejar muchos más, donde nosotros, el Señor nos permite poder comprender como padres también. Nuestros hijos muchas veces tienen muchas comodidades. Pero encontré el caso de una jovencita de 18 años, yendo a la universidad. Se tiene que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar a la universidad a las 7 de la mañana. Y cuando llega a la universidad a las 7 de la mañana, tiene que irse directamente a las oficinas de la universidad en San Pedro Sula, para poder trabajar en las oficinas, porque es la única forma que ella tenga derecho a una beca completa. Después de que ella atiende en las oficinas de la universidad para tener su beca, se va a tomar sus clases y llega a su casa a las 7 o 8 de la noche. Gente que se esfuerza por amar a Dios y servir a Dios y prepararse. Y la historia no termina ahí. Esta niñita en la congregación donde ella asiste es la encargada de la alabanza y la oración. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos saben de que la pasión es lo que mueve al ser humano para adorar a Dios? ¿Cuántos sabemos que la gratitud es lo que nos mueve para servirle a Dios con todo nuestro corazón? Y quiero decirle que me impactó mucho también, aunque usted no lo ha querido, esa mucha enseñanza, pero compartir los testimonios, me impactó ver a los pastores de esa congregación. El día sábado caía un aguacero tan grande que yo mismo oraba y decía: Señor, aplaca este aguacero. Esto está duro, esto está serio. Yo lo veía, yo decía: esto se abrió toda la llave de Honduras. Y yo clamaba al Señor allí mientras que los hermanos daban el taller de liderazgo. Pero llegó la hora del almuerzo. Al lugar que estaba no es lugar de pavimento, es un lugar donde cuando llueve se empantana. Es así lo que dice el país, pantano, ¿no? Y llegó la hora del almuerzo y nos dicen: hermanos, prepárense, ubíquense en sus lugares. La gente que estaba allí se les iba a dar el almuerzo, las hermanas lo prepararon. Yo me quedo allí mirándolo y cuando veo entrar por la puerta de la misma congregación al pastor de la congregación con una carreta arrastrándola 3 cuadras a distancia con una olla de arroz adentro, todo empantanado y una persona al lado sosteniéndole con una sombrilla. Si eso no es amor a fe, ¿qué es? Me ministró porque es un hombre que ama a Dios. Y después de ver estos y muchos más testimonios, le dije: Padre, y nosotros, la iglesia en Norteamérica, pegándonos de tantas tonterías y boberías en la iglesia, cuando hay gente con tanta necesidad, cuando hay gente con tanto amor, que se empantanan para ir a la iglesia, que no tienen con qué pagar un taxi o un mototaxi para ir a la iglesia, y nosotros pegados en tantas arandelas. Ver un pastor en una carreta arrastrando el almuerzo para su pueblo, alguien sosteniéndole una sombrilla bajo el agua. Yo dije: wow, definitivamente hay gente que tiene gratitud para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor por esa gente? Y en ese tiempo que estuve allí con mis hermanos, yo levanté una oración a Dios y le dije: Señor, no solo úntame de aceite, báñanos en toda la iglesia con aceite para que nos reparen las tonterías. No solamente úntame, báñame con aceite para que las pequeñas cosas me resbalen aún más. Que no me pueda desenfocar de ser agradecido contigo. Que no me desenfoque de servirte a ti. Que no me desenfoque en muchas cosas que me quitan el ánimo, la fuerza, el aliento, sabiendo que hay gente con tanta necesidad, sabiendo que hay gente con tanta dificultad y sirviendo al Señor en nuestros países. Que no se me olvide de dónde salí. Yo no vengo tal vez de un lugar donde estaba con pantanos. Yo no vengo de un lugar y compartí mi testimonio en esa congregación el día sábado. Yo no vengo a un lugar tal vez con tanta necesidad, gloria a Dios, pero sí vengo a un país donde sé que hay necesidad. Y le dije: Señor, que no se me olvide cada vez que haga misiones, ¿de dónde nos sacaste? Ayúdame a vivir la vida de reino y que no me desenfoque en el resto de las cosas. Y tiene fundamento bíblico lo que traigo en esta mañana para compartir como reflexión. Porque esa fue la misma palabra que Dios le dio a través del siervo Moisés al pueblo. Dios le tenía una promesa a todos ellos para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y déjeme decirle que Estados Unidos fluye la tierra y es la tierra donde fluye leche y miel. Si aquí tenemos necesidades es por nuestras propias decisiones. Si aquí pasamos por dificultades es por nuestras propias decisiones. Si aquí estamos endeudados es por nuestras propias decisiones. Pero en este país fluye leche y miel. Y Dios nos trajo esta tierra, que es tierra de promesa, para no olvidarnos de dónde Dios nos sacó y que hay hermanos nuestros necesitados en esos países que necesitamos seguir dándole la mano para que ellos sigan creciendo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: no te olvides cuando vivas en abundancia y te olvides de mí. No te olvides cuando te saque de la esclavitud que tenías. No te olvides cuando te saque de la necesidad que tenías y empieces a tener tanta abundancia que te olvides de mí. No te olvides cuando empiezas a tener casas tan suntuosas y grandes y negocios grandes y prósperos y te olvides de mí y de la gente de mi pueblo que está en necesidad. Por eso creo en las misiones. Por eso creo en sembrar sin esperar nada a cambio. Porque nosotros tenemos la respuesta, que la vida de Cristo y la oportunidad de bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Nuevo Testamento, porque hemos hablado solamente del Antiguo Testamento, encontramos también un ejemplo de un hombre que comprendió acerca de esta advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel, y ese era el apóstol Pablo. Pablo no tuvo problemas económicos. Pablo era un hombre con renombre, aunque suene redundante. Pero si alguien tenía esta frase pendiente en su vida, era Pablo. Pablo era un hombre que pensaba constantemente y decía: no me olvido de donde Dios me sacó. Pablo era un hombre que mismo lo pudo escribir en la palabra, donde dijo: yo antes perseguía a la iglesia, yo antes perseguía a los cristianos, a los que yo tengo que llamar mis hermanos. Pablo no se olvidó de donde Dios lo había sacado y tiene tanta demostración bíblica que aún fue el mismo Pablo el que mandó a recoger ofrendas a la iglesia para poderlas llevar a Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, mire lo que dice la Biblia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Me llamó la atención y por eso me identifico en las misiones, estamos identificados con eso, porque Pablo no pidió para sus propios placeres. Pablo no pidió para sus propios lujos, sino que se acordó de los hermanos más necesitados. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesús, porque Él nos sacó de las situaciones que nosotros no podíamos salir. Jesucristo es otro ejemplo en el cual nos enseña de que nosotros estamos tan hundidos en delitos, en pecados, que estamos metidos en el reino de las tinieblas y que Él por su amor nos sacó para la luz admirable de Cristo. Por eso no se nos puede olvidar este mensaje, digamos, nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Qué triste encontrar un inmigrante que llegue a este país, prospere porque este país da prosperidad y se olvide de su tierra, de donde Dios lo trajo. Qué triste olvidarnos de los hermanos nuestros que están en la tierra que nos vio nacer y nosotros le demos la espalda. Por eso es que Pablo lo enseña y dice, mire, aun cuando yo perseguí a la iglesia, aun cuando yo le he dicho que estas manos me bastan para trabajar, aun cuando yo les he dicho que yo puedo ir en la abundancia y puedo ir en la escasez, nunca me han visto pedir para mis propios lujos, nunca me han visto para pedir para mis propios deseos. He pedido en la iglesia para poder que Jerusalén, donde hay hermanos pobres, reciban la bendición. Porque yo no me olvido de donde Dios me sacó. Y para ir terminando en esta mañana, que cada una de nuestras oraciones para el Señor es, Señor, danos para sembrar en los más necesitados. No vamos a hacer misiones para que nos vean y nos den renombre. No vamos a hacer misiones para que lo publiquemos en el periódico. Vamos a seguir haciendo misiones con los corazones agradecidos que yo tenemos, porque sabemos que el Dios que nos sacó a tierra de bendición nos ha puesto en estos lugares para bendecir gente que está en necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor por eso. Y este es el lema que yo traje de Honduras después de eso. Aparte de la palabra que yo les digo, que le dije, Señor, no solamente úntame, báñame con aceite para que las cosas pequeñas me resbalen y viva tu reino. Señor, aparte de eso, enséñame a orar con la iglesia para servir a los sencillos y humildes de corazón. Enséñanos a servir a los sencillos y humildes de corazón. Hermanos, termino con decir esta mañana gracias a todos ustedes por esa ofrenda que han dado. Gracias por todo ese apoyo, misionero. Sigan orando por las misiones. No se olviden de dónde Dios nos sacó. Dios nos dará la dirección para el próximo año donde vamos a sembrar. Pero quiero decirles una cosa. Nuestro deseo está en servir en la gente que es humilde y de corazón sencillo. En gente que está necesitada, en gente que a lo mejor está olvidada. No solamente por Honduras, porque hemos sembrado en otros países. Queremos ir a lugares donde en realidad sepamos que nos van a administrar a nosotros sabiendo que eso nos recuerda a dónde Dios nos sacó. Que no nos permita la palabra de Dios en este día cometer ese error en el cual Dios nos advirtió, que nos diga, no te olvides cuando seas próspero y te olvides aún de mí. Podría traerles mucho más testimonio y decir, Señor, me permita llorar hoy porque allá yo de verdad que fui quebrantado el corazón. Y una de las visiones que tenemos en este tiempo es, Señor, que nada nos desenfoque. Dígale que está a su lado, que nada te desenfoque. Porque hay que vivir la vida del reino. Dios ha sido tan maravilloso que en la visión que le ha entregado a esta casa le ha dado cabida para que países con necesidad nosotros los podamos bendecir. De lo que nosotros estamos sembrando en este tiempo vamos a cosechar. Porque Dios mira el corazón. Y nunca buscamos que nos reconozca. Buscamos que Él sea exaltado. De lo que usted y yo sigamos haciendo por las misiones, vamos a cosechar. Porque dice la palabra que el que le da al pobre le presta a Jehová. Y usted y yo no esperamos nada a cambio, pero cada vez que usted tenga una oportunidad, siembre misiones, aporte misiones, únase a las oraciones de misiones. Yo no tengo ninguna duda en esta mañana, y te quería traer una reflexión porque queríamos dar el parte de las misiones más que enseñar una palabra, de que la visión que tenemos está clara. Yo creo en esta visión que Dios nos ha entregado. Pero si por alguna razón alguno de ustedes duda de la visión, yo oro a Dios para que le ponga el mismo sentir que nosotros tenemos. Yo creo que en esta casa Dios nos ha dado la visión de que su reino se establezca. Y dice la Biblia que en este tiempo, la palabra nos enseñó, el reino de los cielos sufre violencia y aún los valientes lo arrebatan. Vivir el reino de los cielos no es fácil, comprenderlo no es fácil, pero es real y es bíblico. Creo en la visión que Dios le ha entregado a Cristo, la única esperanza de ser discípulos. Ser discípulo no es fácil, porque es rendirnos a todo. Es rendir nuestros derechos, es rendir nuestro carácter, es rendir nuestra forma de pensar, es rendir muchas veces la forma de actuar y de obrar en nuestras vidas. Es de pronto caer en la palestra de ser vituperados. Es quedar, Señor, expuestos los discípulos a ser criticados. Pero hay que ser discípulos. Y creo en las misiones porque Dios le ha dado misiones a esta casa. Y creo con todo mi ser que el que siembra en tierra fértil en otros países, Dios se encarga de su casa. Yo le decía a la iglesia el sábado, que había pastores a nuestros invitados, le dije, una iglesia pequeña, pero los amo a ustedes. Y si ustedes van a la congregación de nosotros, estamos con ustedes. El piso nuestro no tiene tapete. Ustedes tienen cortinas, nosotros no tenemos cortinas. Pero hemos decidido creerle a Dios. Aunque la gente no crea lo que estamos viviendo, nosotros creemos que Dios va a hacer una obra grande en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que ¿cuántos estamos agradecidos en esta mañana por todo lo que Dios ha hecho en su vida? Amado, amada, no importa la bendición que usted tenga, nunca se olvide de dónde Dios lo trajo. Nunca se olvide que hay gente necesitada. Y usted esté agradecido, cuando usted y yo comamos los alimentos en este día, estemos agradecidos por ser parte del cuerpo de Cristo en esta casa. Estemos agradecidos por hacer la visión juntos. Estemos agradecidos porque hay gente que está agradecida. Si ustedes hubieran podido ver, porque no queríamos filmar, la verdad es que yo establecí ese compromiso con el Señor, solo saqué ese video para ese niño, pero yo no quería ni tomar foto ni nada. A nadie le dije qué parte de Facebook yo estoy ni cuál es el nombre del Facebook que yo utilizo. Porque yo quiero que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Y que nuestros nombres sean nombres de honra, de bendición y no de renombre para nosotros. Y en ese lugar les decía yo a ellos, mis amados, lo que queremos es sembrar en ustedes. Porque he aprendido también esa palabra, no me olvido donde Dios me sacó. Sé que lo que Dios me ha dado es para poderlo compartir. Que usted y yo podamos seguir caminando en esa línea y que cuando tomemos los alimentos, sepamos que tenemos más que lo que tienen ellos allá. Que seamos sabios al gastar, que seamos sabios al invertir, que seamos sabios al decidir las decisiones, aunque suene redundante, que tomamos en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle a otros con cosas pequeñas. Y le decía, yo soy una iglesia pequeña, pero con amor para el reino. Yo no sé su necesidad, el Espíritu Santo sí la sabe. Yo no sé su petición. Pero yo sí le puedo asegurar una cosa. Usted y yo tenemos más de lo que necesitamos. Usted a mí nos sobran las cosas que ellos necesitan. Termino con un solo testimonio que les quiero compartir. ¿Cuántos podemos tener? Hay veces hemos tenido en la casa dos carros. Un carro. Yo tenía en mi casa dos carros. Tres carros hemos tenido en la casa, gloria a Dios, en Canadá. Hay gente en esos países. Y lo vi en Honduras. Por eso hablo en los países, porque están otros países. El más reciente, Honduras. ¿Cómo se le llaman ya los carros de la motico? ¿Mototaxi o taxi moto? Mototaxi. Hermano, $1.50. $1.50. Necesita esta viuda para poder llevar a sus cuatro hijos desde el lugar donde se va a mover para la iglesia. Y ella me decía, estoy orando, pastor, porque el momento en que me tenga que ir para mi casa, yo creo que no va a poder volver a la iglesia. Yo no tengo que pagar un mototaxi para que me traiga hasta acá con mis cuatro hijos a la distancia que estoy en tiempos donde está lloviendo ahí pantano. $1.50. Tenemos que ser sabios con nuestro dinero y saber que hay gente que necesita. Usted tiene que estar agradecido con Dios con todo lo que le da. Que usted pueda mirar conmigo al cielo y decirle, papá, te doy gracias por toda la abundancia que me das. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor.